virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 16 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un placer, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del mismo y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información sobre el incremento astronómico de los precios de los alimentos a lo largo y ancho del territorio nacional, la inflación de la que se habló en mesa redonda de cara a la reunificación monetaria. De esto hablaremos con economistas, especialistas y cubanos de a pie que nos pondrán en contacto esta situación. Esto lo tendremos ya en breve. En el ámbito noticioso, pues informó hoy las autoridades cubanas un total de 49 nuevos casos de contagio de COVID-19. El total, 21 casos en Pinar del Río, 10 en la ciudad, 6 en Sandino, 5 en Consolación, 2 en La Habana, 1 en Santi Espíritus, 1 en Camagüey y 24 en Santiago de Cuba, donde el número es el más impresionante en el territorio oriental desde el inicio de la pandemia. En el ámbito noticioso también denuncian violaciones a los derechos humanos en Cuba en eventos que incluye en la ONU y el Parlamento cubano. Activistas cubanos se sienten desamparados ante la impunidad ilegítima de la seguridad del Estado. Y turistas rusos siguen llegando a Cuba a pesar de reportes de contagio de COVID-19 y crecen las voces que exigen a la dictadura cubana la libertad del rapero Denis Solís. Sumado a esto, la situación del movimiento San Isidro, todavía pues algunos detenidos a esta hora de la tarde. Eso es todo lo que tenemos en el panorama informativo y nos vamos a ir en breve ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a intentar establecer el contacto en la capital de Ciego de Ávila, donde en esta jornada no se reportan casos nuevos de COVID, sin embargo, sí se reporta ya la llegada de dos vuelos la víspera de turismo a la Callería del Sur, a los Jardines del Rey, en el territorio de Ciego de Ávila. Vamos a tener información al respecto con un activista allí en el territorio de Ciego de Ávila. Sumado a esto, pues el panorama con el desabastecimiento se complica a lo largo y ancho del país. Se habla de incrementos sustanciales del precio de los alimentos en las diferentes provincias ante la expectativa de lo que pueda ocurrir de cara al 1 de diciembre, donde se especula que pudieran pues existir situaciones de índole social complicadas ante el incremento de los precios en los mercados estatales cubanos. Sumado a esto, pues también reabrió el aeropuerto de La Habana, se eliminaron las restricciones de los viajes de en cuanto a los equipajes, así lo dijeron las autoridades de transporte, que eliminaron las restricciones de equipaje que limitan a 2 maletas de 32 kilogramos por pasajero, según un comunicado de la empresa cubana de navegación aérea. La reapertura de la terminal aérea, sí, ahora el protocolo de control epidemiológico es lo que tenemos. Pero vamos a iniciar nuestro programa de hoy en Baraguá, en Ciego de Ávila, en la parte sur de la provincia, y ahí el contacto a esta hora de la tarde con Leonid Carbonell, activista de derechos humanos. Buenas tardes, Leonid.
Hey, buenas tardes, Tomás. Un placer y un gusto estar aquí contigo en el programa.
Bueno, preocupado estabas hoy cuando te contactamos ante el incremento exorbitante del precio de los alimentos ante la escasez. ¿Cuál es la situación que están enfrentando ustedes ahí en Baraguá con la expectativa de que los cubanos y en los mercados, ¿quién ha decidido aumentar los precios? Porque se habló en mesa redonda que existe el potencial de que quizás el 1 de diciembre comience el proceso de reunificación monetaria, pero todavía no se han aumentado los salarios, sin embargo, ya han aumentado los precios de los productos. ¿Por qué ha ocurrido esto?
Mira, Tomás, como tú bien dices, ellos anunciaron toda una serie de cambios y de incrementos de precios que va a haber y la unificación monetaria y demás, pero la población se ha mandado a correr y han subido los precios de todo. Una máquina de afeitar plástica esa desechable está costando, que costaba 10 pesos, ahora está costando 100 pesos. Una libra de arroz está costando 15 pesos en la calle. 15 pesos una libra de arroz, y cuando suban los precios en las bodegas estas estatales, va a estar a 7 pesos la libra de arroz, o sea, por la canasta básica, 7 pesos la libra de arroz. Sin embargo, ya en la calle estaba a 15. Todo esto ha venido con todas estas declaraciones que ha hecho Marino Murillo y el ministro de Economía, Gil, y toda esta gente que han hecho una serie de anuncios y se ha disparado los precios de todo sin haber ningún tipo de cambio. La población ha decidido aumentar los precios, los particulares, todos los que venden en la calle, todos los precios se han disparado, Tomás, de los alimentos.
¿Pero dónde? ¿Pero este es Bolsa Negra o mercados nacionales?
No, Bolsa Negra. No, los mercados estatales han mantenido todavía los precios.
Pero no hay nada, pero ahí no hay nada.
No, pero ahí no hay nada. Entonces, parece que están llegando algunas cositas, Tomás, en algunos vuelos que están entrando y eso, algunas cositas que están llegando de algunas personas, ¿tú me entiendes?, que se dedican a vender algunos artículos de eso, y están vendiendo esos artículos a precios enormes. Y entonces también los campesinos, que tienen un poco de arroz y eso, lo están vendiendo a 15 pesos la libra, y así, pero todos los precios han ido disparándose de todos de todas las mercancías y todo lo que pueda haber, Tomás. No es en un artículo específico o una cosa específica, es todas las cosas.
Este mercado informal es el lugar donde los cubanos acuden, porque la alternativa es el mercado estatal, que no hay nada, las tiendas CUC que han desaparecido, y lo otro son las tiendas con tarjeta magnética, que eso es por una minoría.
Sí. Esto es un mercado que se ha creado internamente entre los cubanos para resolver problemas, ¿tú me entiendes? Para ir resolviendo, porque en las tiendas, no, olvídese de las tiendas esas en CUC y olvídese de todo eso. Aquí lo que hay es por la tarjeta magnética esa, por el dólar americano, y si usted no tiene eso, usted tiene que morir acá en los precios altos estos que le estoy hablando. Y ahí es donde único puede resolver, porque no hay más nada. Ni las tiendas estatales tienen nada, todo eso está vacío, Tomás, ahí no hay nada. Ni los mercados agropecuarios, nada, todo eso está vacío. No hay un abastecimiento de alimentos, ni de vianda, ni de nada, Tomás. Esto es la hambruna más horrible que hay, y la escasez más horrible que usted puede imaginarse de todo tipo de mercancía, artículos de primera necesidad y demás. Es enorme la
Ven acá, escasez. Leonid, entonces, esta cuestión del aumento del precio que lo han decidido los cubanos, esto es en el rejuego de lo que ellos consideran que va a ocurrir con el cambio monetario.
Sí, Tomás, porque ¿qué pasa? Hace un tiempo que yo, bueno, le pasé información ahí a la emisora, a la gente de Revoltillo también, le mandé los modelitos y eso, con todos los incrementos de los precios de todos los productos, las mercancías, lo que ellos van a incrementar. Y entonces la gente, parece que esa información se filtró y a raíz de eso empezaron a aumentar los precios, según fue entendiendo cada cual, ¿me entiendes? Le fueron poniendo precios por encima de lo que iba a salir, de lo que va a sacar el Estado, ¿no? Miren, lo que va a sacar la dictadura, por encima de esos precios, ellos le subieron 1%, y entonces, pero basándose en lo que el cambio ese que va a hacer el mismo gobierno, ¿tú me entiendes? Y entonces, bueno, pues a raíz de eso se han disparado los precios, que eso es enorme. Pero ya te digo, Eso viene aparejado a una escasez, Tomás, que hay en el país de una serie de mercancías, de alimentos y artículos, producto de la misma ineficiencia del sistema, que no ha logrado estabilizar la economía, que no ha logrado crear un mercado seguro, que no ha logrado la libre inversión. Y entonces, bueno, pues eso viene aparejado a todo eso y está dando un traste que hay una escasez de productos y lo que se está creando es una gran inflación económica, que eso no se sabe, Tomás, qué futuro va a tener, porque realmente estamos asustados, ¿eh? Estamos asustados no solo con lo que se está creando en la calle, sino con lo que está creando el mismo Estado y lo que las propuestas con las que viene. Todo el mundo está asustado porque no se sabe lo que va a pasar ese día cero que ellos llaman. Y bueno, pues ya tú sabes.
Cómo no, Leonid, un placer ahí en Baraguá, como siempre. Vamos a ver si más adelante podemos regresar a la capital abeleña para hablar con un contrapropista que nos quería hablar sobre este tema también. Pero ahora nos vamos a La Habana y vamos a hablar específicamente con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para hablar sobre este tema de la inflación. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay un fenómeno que nos gustaría la explicación suya de qué está ocurriendo. En el mercado informal a lo largo y ancho de la isla, se han disparado los precios de ajuste de lo que venden por fuera, emprendedores, vendedores, cuentapropistas, ante la expectativa del reajuste monetario que pudiera ocurrir, no es oficial todavía, a partir del 1 de diciembre. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la cuestión, Ángel, del incremento de los precios en el mercado informal? El mercado formal se mantiene igual, pero ahí no hay nada. La alternativa es la bolsa negra o las tiendas dolarizadas. ¿Qué está pasando con este mercado informal que tiene su propia bolsa de valores y han disparado los vendedores los precios? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, fundamentalmente anda la inflación por 3.5. Sin embargo, 3.5 puede ser respecto al valor de octubre. Sin embargo, el aumento de salarios no ha sucedido y se espera que sea de 4.9 veces. Pero hay que decir que la inflación debe llegar a 10, según las propias palabras del ministro de Economía y también de Marín Murillo.
Pero, ¿y esta inflación dónde está ocurriendo?
Bueno, está ocurriendo fundamentalmente en el mercado nacional, es decir, en el comercio interior del país.
Pero informal.
Sí, de manera informal.
Esto es ante la expectativa y ¿cuál es la repercusión que esto puede tener?
Bueno, esto está ocurriendo de manera informal, pero también está ocurriendo en el mercado, vamos a decir, en todos los mercados minoristas. La repercusión que tiene el poder adquisitivo de las personas y en los niveles de estratificación social, que comienzan a correrse las capas sociales hacia cada vez más vulnerables, es decir, aumentando el estado de riesgo social que existe actualmente en el país.
Bueno, imagínate, y esto es todavía sin haberse implementado la medida, o sea que esto puede aumentar aún más.
Esto incluso se espera de que si mientras más demore la medida, más aumentará la inflación. Y en este caso, si ocurriese fecha cercana a la reforma salarial, pero demore hasta mayo próximo la reforma monetaria, podemos quizás tener un aumento salarial de 4.9 veces respecto al valor actual de octubre, pero ojo, podemos tener una inflación cercana a 15 o 20 veces superior al valor de Chile.
Gracias, Ángel. Te escuchamos mal en La Habana. De todas maneras, te damos las gracias. Vamos a ver si podemos rezar a ciego y si no, vamos a intentar hablar en Santa Clara con otro emprendedor, ya sea Joel Espinosa Medrano, Guillermo del Sol, alguien, si no tenemos el contacto en Ciudad Ávila. Se escuchaba muy mal Ángel Marcelo en la capital cubana. Para seguir con este tema del incremento de los precios y la devaluación del CUC, el impacto que esto va a tener a lo largo y ancho del territorio nacional, que ya lo está teniendo a pesar de que la medida no es oficial. El gobierno dijo que se iban a aumentar los precios, se iban a aumentar los salarios. Sin embargo, todavía esto no ha ocurrido, pero ya hay una repercusión en el país con el incremento de los precios a lo largo y ancho del territorio nacional. Hablábamos con un economista en el día de hoy que nos decía que en hace apenas 10 días una libra de ají pimiento que fuese a tener el tamaño y la calidad requerida valía 40 CUP, ya en estos momentos vale 45. Las personas que no tienen ni especie para echar a la comida. También se habla de aumento significativo y es un trabajo que ha publicado la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en otros sectores de la economía nacional. En la calle, según dice ella, pues se rían muchos rumores, como el tema que a finales de noviembre van a dar 1,000 CUP de más en el salario mensual a cada trabajador para empezar los cambios en el mes de diciembre. Sin embargo, cuando se analiza desde el punto de vista económico, comenta la destacada economista, pues esto se contrapone con la necesidad que tiene el país. Vámonos directamente a esta hora de la tarde a Santa Clara para hablar con otro emprendedor. El contacto a esta hora de la tarde allí con Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué está pasando? Usted, que es un hombre bien informado ahí en Santa Clara. Los cubanos amanecieron este lunes quejándose, nada nuevo en Cuba, ante la realidad nacional, ¿no?, de que hay un aumento indiscriminado de los precios de los productos en el mercado informal debido a la expectativa que hay de la unificación monetaria. ¿Es cierto esto? ¿Está ocurriendo también en Santa Clara?
Sí, Tomás. Desgraciadamente estamos viviendo un momento que la población está bastante afectada desde el punto de vista de las necesidades básicas de la alimentación, de transportación. Aquí de un día para otro ya se comenta que el mes que viene van a hacer el aumento de salario, pero ya hace ya unas semanas, ya hace más de un mes, que han empezado a subir los productos, por ejemplo, en la libre frijol, a 50 pesos una libre frijol, que ese es el salario no de un obrero, casi ningún obrero gana 50 pesos diarios.
Ahora, Joel, ¿esto es en la calle, en Bolsanero o en el mercado estatal?
No, en el mercado estatal no hay nada de eso. En el mercado estatal no hay azúcar, no hay arroz, no hay frijoles. Es decir, todo esto está, este aumento especulativo está en el mercado negro. Es decir, que se vende en la bolsa negra, digamos, a los particulares.
Pero, que la alternativa de ustedes, tú me explicas para entender bien claro el rejuego. Este es el reajuste que por su cuenta están haciendo los emprendedores, los vendedores, los negociantes, ante la expectativa de lo que pudiera ocurrir. Porque, según tú me dices, si estoy correcto o no, en el mercado estatal no han subido los precios, pero es que ahí no hay nada. La otra alternativa es la tarjeta magnética. Esa es la historia.
Sí, es la situación. Aquí lo único, donde uno encuentra los productos, según dice la mayoría o todos los cubanos, decimos que donde tú vas a encontrar alimentación es en el televisor. Ahí sí te ponen empresas cumpliendo planes, plantaciones enormes, mercados surtidos, pero la realidad no es esa. Eso es una burda mentira y un engaño que todos ya estamos conscientes. Toda la población habla de hablándote así un poquito más drástico, dice que es un descaro lo que están poniendo en el televisor, porque no es la realidad que está viviendo hoy el pueblo de Cuba. Y ante esta escasez por parte de la oferta estatal, los particulares que han hecho han comenzado a subir precios. Y cada día suben más los precios. Es decir, que las panaderías del Estado no venden pan prácticamente. Ya no venden pan. Las galletas que hacen en particular han subido. Todo ha subido de precio aún. Y la gente se queja porque si no se ha subido el salario, ya. Cuando suba el salario debe subir más el precio.
¿Y por qué los privados, los particulares han subido los precios?
Bueno, primeramente por la escasez total y el riesgo que están corriendo ante la persecución estatal, ante la persecución del Estado. Porque un guajiro, un vendedor, un circulero se arriesga, va al campo, compra, no sé, yuca y boniato, y tiene que hacer malabares para poder llegar al punto de donde lo vende. Y también vendiendo prácticamente escondido debido a que son perseguidos. Pero de hoy a mañana, como decimos con cubanos, de la noche al día, se han subido los precios, que está casi que inalcanzable. Una libra de yuca, que es la mitad de una yuca entera, cuesta 5 pesos una libra, por ejemplo. Un mazo de habichuelas, que son 12 o 13 habichuelitas, te cuesta 7 y 10 pesos.
¿Diría tú que esto se ha disparado después de lo que ellos anunciaron en la mesa redonda, que se avecinaban los cambios?
Sí, no solo eso después de la mesa redonda, sino la imposibilidad que tienen la mayoría de los productores de generar producción, alimentación para el pueblo. ¿Por qué? Por la persecución de atrás del petróleo, detrás de la corriente. La forma de productiva están siendo también asediada por parte de la autoridad, y eso ha hecho que una gran cantidad de productores no produzcan. Lo que está ocurriendo hoy en día, igual con la carne de cerdo, que está hoy la carne de cerdo en Santa Clara, Villa Clara, que según dicen ellos, la provincia mayor productora de carne de cerdo. Una libra de carne de cerdo te cuesta 50 pesos, 60 pesos.
Ahora, Joel, una pregunta. Entonces, estamos navegando aguas que están turbulentas, porque esta situación puede traer una disparidad social preocupante en el país, porque los que menos tienen no van a poder enfrentar comprar estos productos.
Así mismo, Tomás, yo te digo un ejemplo de la situación que está viviendo la población, es los días primero, eso que te venden la llamada canasta básica, esa es las 5 libras de arroz, poquito de azúcar. Hay personas que duermen el día anterior ahí, frente a la bodega, para poder comprar el arroz, para comprar el poquito de azúcar, esas cosas, porque tampoco se encuentra azúcar en el mercado, ni en el mercado negro, ni en el estatal. El azúcar está bien perdida también. Son los productos básicos de la primera necesidad de alimentación acá en la ciudad de Santa Clara y el resto de la provincia. Pero estoy hablando aquí de la central, incluso en Cienfuegos, que tuve contacto con Alejandro Turbayadar, dice que la situación también es caótica en todos estos problemas alimenticios.
Increíble. Las gracias, un placer como siempre. En el territorio villareño, al cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Vámonos a la pausa informativa aquí en nuestro espacio. En breve, estamos de regreso.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse y que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan. Que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo que ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países deberían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este lunes 16 de noviembre. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos rápidamente a Ciego de Ávila. Tenemos poco tiempo. El contacto con el delegado del FANTU y también visitaxista, José Carlos Fernández. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes a usted y a toda la radio audiencia en esta tarde.
Bueno, ¿qué está pasando con el incremento desmesurado de los precios de los productos en el mercado negro? Porque en el estatal no hay nada y la otra que queda en las tiendas dolarizadas. Ante los rumores que hay de la unificación monetaria, ¿cuál es el impacto que esto tiene para ustedes los avileños y para los contrapropistas?
Bueno, el impacto que tiene ante todas las cosas es que, por ejemplo, partimos de cero luego de 6-7 meses de paro total con relación a la economía, partimos de cero. Entonces, en el mercado negro, como usted dice mismo, los precios se han explotado, se han disparado un precio tan alto que, por ejemplo, un tubo de pasta de dientes cubano malísimo que costaba 6-8 pesos, ahora vale 200 pesos. Una libra de ropa valía 5 pesos, ahora vale 20 pesos. Si lo encuentras, es lo otro. Como usted mismo decía, donde único hay es por el dólar americano, pocas personas pues tienen acceso y precios elevadísimos también. El impacto que tiene, que tengas el dinero que tengas, que ninguno lo tenemos, nada puedes comprar con los mismos.
Bueno, ¿y qué va a pasar entonces? Entonces esta cuestión de la inestabilidad que hay de cara a la unificación monetaria va a traer más divisiones, más deterioro social a nivel de pueblo, porque hay mucha gente que no puede pagar esos precios que usted está diciendo.
Bueno, yo espero que esto sea el principio de un estallido social que tanto el país ha esperado durante tantos años, porque, como usted mismo dice, si los productos se dispararan el precio no y hubiera dinero, no había problema, usted compensaba, pero el problema es que no hay dinero, no hay economía y mucho menos productos, ¿me entiendes? Entonces algo va a ocurrir, hay una disociación entre la población muy grande, grandes, pequeños, aún militares se están hablando que no están de acuerdo, conozco personas que trabajan en la aduana y demás en el gobierno, que no están de acuerdo con lo que está pasando y porque saben lo que va a pasar. Gran crisis sobre nuestro país.
Increíble. Y para ustedes, usted es visitaxista, ¿cómo anda el trabajo?
Bueno, comencé a trabajar hoy y el trabajo está duro, está difícil, porque bueno, a pesar de todo, soy cristiano y me da vergüenza, ¿entiendes? Cobrarle precios exuberantes a las personas. He hecho 120 pesos y creo que he hecho un heroísmo. Y estoy desde las 7 de la mañana dando pedales. ¿Por qué heroísmo? Porque no hay dinero y las personas no quieren cogerlo. Y yo no tendría carro para pedirle una carrera de antiguo 20 pesos, 50 pesos a una persona ahora. ¿Me entiendes?
¿Cubren los gastos tuyos y tu familia con esos 120 pesos?
¿Cómo?
¿Cubren los gastos tuyos y de tu familia diario con esos 120 pesos?
Jamás los va a cubrir. Tengo dos niños que solo de merienda llevan 40, 50 pesos en la escuela. Solo de merienda. Un pan de 3 pesos vale 5 ahora. Son dos meriendas, son 20 por ahí. Y los 10 refrescos son 30 pesos. ¿Te imaginas? Dos mujeres más y yo somos 5. Eso sin contar las meriendas del hogar y las comidas y los almuerzos. No da ni va a dar nunca.
Increíble. Gracias, José Carlos. Un placer como siempre. José Carlos Fernández, visitaxista ahí en el territorio avileño. Y vámonos en breve para tener el análisis de una economista. Esta situación de los precios disparados de los productos en el mercado informal a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuál es el impacto que esto tiene, esta inflación que está ocurriendo ya a carta abierta en el mercado informal cubano? ¿Cuál es el impacto que esto tiene? ¿A dónde nos puede llevar esto? ¿Y cuál es la perspectiva de controlar esto a través de precios topados en los mercados cuando no hay la manera de suministrar, el Estado no tiene la manera de rellenar los mercados, suministrar los mercados, aunque tope el precio, porque no existen las producciones? Ese es el dilema que enfrenta la realidad nacional, y para eso vamos a tener el análisis aquí en nuestro programa de la destacada economista Marta Beatriz Roque en la capital cubana, que acaba de escribir un artículo sobre este tema de la perspectiva de este impacto que puede tener el reajuste salarial que algunos cubanos dicen que pudiera ocurrir al inicio de ya el cercano próximo mes de diciembre en el territorio nacional. Incluso hay rumores, como escribió en un artículo nuestra querida colega Marta Beatriz Roque Cabello, de que hay rumores en la calle que antes de que termine el final de mes van a comenzar a incrementarse los salarios, van a dar 1,000 CUP de más en los salarios cubanos de cara a la implementación de esta. Vámonos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto ahí con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes de tu equipo de producción.
Bueno, preocupados el inicio de esta semana, continúa cuesta arriba el aumento de los productos en el mercado informal cubano y en el mercado de los cuentapropistas y las personas que venden por fuera. ¿Qué es el que vale? Porque como tú sabes, en el mercado estatal no se mantienen los precios, pero es que ahí no hay de nada. Fuera de la canasta básica, de las tres cositas que llegan a inicios de mes, ahí no hay nada, ni en las tiendas de CUC. La alternativa que tienen los cubanos es las tiendas dolarizadas, que es para una élite que recibe remesas del exterior, y lo otro es el mercado negro. Este mercado negro, que es el que vende el tomate, la pasta de dientes por fuera, el papel sanitario, la yuca, el boniato, y los campesinos que revenden por fuera también, se han disparado los precios ante la expectativa de una unificación monetaria que, como acabas tú de escribir, pues se rumora en La Habana que antes de que termine noviembre pues aumentarían en 1,000 CUP el salario mensual de cara a establecer este proceso en diciembre. Marta, esta inflación a cara abierta que en el mercado informal está ocurriendo, ¿a dónde puede llevar esto?
Bueno, es muy grave la inflación, pero más grave el estancamiento. O sea que crece el precio de los productos, pero crece también la falta de productos. Son dos cosas que van caminando a la misma vez. La dictadura dijo públicamente que ellos estaban preparados para una inflación una vez que pusieran el cambio de moneda. Esto lo dijo Marino Murillo en el programa Mesa Redonda de la Televisión Cubana. Pero no pienso que estén preparados para la inflación que viene, porque no es un problema de que se duplique el valor de cualquier producto y que valga dos veces lo que valía, ¿no? Es un problema de que los productos, es como si fuera, y yo explico así en el artículo del que tú hablas, como si fuera un globo, que se infla y no se sabe dónde va a parar.
Porque también lo que dijo Marino Murillo, y tú estás clara, en aquella mesa redonda ya hace algunas semanas, la receta que él ofreció es topar los precios en los mercados estatales. Pero el problema es que los mercados estatales están desabastecidos, ahí no se encuentra de nada.
Correcto. Tú puedes topar los precios en los mercados estatales y puedes topar los precios incluso en los mercados privados, pero la gente vende por fuera. O sea que yo te puedo hacer una anécdota pequeña de una amiga que estuvo de visita aquí, que vive en Miramar, que es la zona donde están las residencias de los embajadores, donde están las embajadas, ahí viven los periodistas acreditados, aquellas personas que tienen negocio en Cuba. y me cuenta que al lado del hospital Cira Fría había una carretilla vendiendo tomates y ajíes pimientos. Los tomates a 80 pesos la libra y los ajíes pimientos a 60 pesos la libra. O sea, $2 con 10 centavos los pimientos y $3 con 25 centavos el ají, el tomate. Esto implica que esa zona es una zona particular porque, como es natural, estos extranjeros no están acostumbrados a las escaseces y no están acostumbrados a que en sus países falte todo y tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros los cubanos de llevar cosas a la mesa y se encuentran de que no tienen que llevar. Y por consiguiente también pagan estos precios. Dice esta amiga mía que el vendedor con un gran desprecio le dijo, no señora, esto no es para usted.
Ahora, Marta, te pregunto yo, desde el punto de vista económico, ¿por qué está ocurriendo esto en el mercado informal? ¿Esto tiene que ver también con la necesidad, la escasez de productos del campo, la persecución que tienen estas personas? Porque fíjate, donde está ocurriendo es en la gente, que los campesinos, los revendedores, los carretilleros, que después de los anuncios del gobierno, ellos, esto es un libre flujo de oferta y demanda, informalmente me refiero hablando.
Sí, correcto. El problema es que te decía al principio que además de la inflación está el estancamiento. O sea que no se produce, nadie quiere producir, ¿verdad? Quieren hacer toda una serie de reformas para los campesinos, para que puedan llegar a los mercados con cosas. Y lo que está produciendo el Estado y en general cosas que están llegando a los mercados no tienen ni remotamente la calidad. Yo enseñaba hace 2 días en internet unas zanahorias que compré a 15 pesos, que son del tamaño de un plumón. Piensa en un plumón para marcar un marcador, que es lo que se llama correctamente, y el marcador y la zanahoria eran del mismo tamaño. O sea que están recogiendo los vegetales, están recogiendo los frutos, cosechando sin la calidad requerida.
Ahora, Marta, esta situación, ¿a dónde nos puede llevar esto? Porque este es el otro tema. Aparentemente el gobierno no estaba listo para lo que ellos quieren hacer, ni tienen la cantidad de productos necesarios para abastecer los mercados. Ni todos los cubanos, muchos de ellos, infinitamente una minoría, puede acudir a los mercados dolarizados con la tarjeta magnética. Y si entonces el mercado informal, esos carretilleros que tan buen servicio daban en otras épocas, han disparado los precios, va a haber un sector muy vulnerable a la sociedad cubana que va a pasar hambre.
Sí, eso no tiene duda, que va a estar más mal de lo que está en estos momentos, porque hay 3 tipos de personas en el país, los que viven con moneda libremente convertible, los que viven con CUC y los que viven con CUP. Y está un 4º grupo que es el que vive con casi nada. Esta gente la pasa muy mal, tiene comida solamente unos días en el mes, otros días tiene que conformarse quizás con el pan de la bodega cuando lo puede comprar, porque a veces no hay ni pan y lo hacen tan malo porque roban tanto, y que cuando el pan sale a la venta sale con 1/3 de lo que debía tener adentro, y como no hay fiscalización, nadie controla, nadie hace nada, pues sencillamente el que sale perjudicado en todo esto en el pueblo. Pero yo te diría que en los próximos días, cuando empiece ya a entrar en Cuba las personas de la comunidad cubana en el exterior, cuando empiecen a entrar ya con la apertura el día de ayer del Aeropuerto Internacional José Martí, bueno, pues entonces habrá un poquitico más de dinero, independientemente de que esté cerrada la Western Union. Habrá un poquitico más de dinero, habrá un poquitico más de fluencia de artículos para la venta en el mercado negro, porque toda esta gente que viene de los Estados Unidos trae cosas para vender. Estamos ahí en una nebulosa sobre el problema de las maletas y sobre todo en el hecho de que el cubano que viene de los Estados Unidos, que se tiene que hacer 2 PCR, tiene que pagar 60 CUC, 30, perdón, 60 dólares, 30 dólares por cada PCR que se haga, lo que implica que es una violación incluso de la Constitución de la República, porque la Constitución dice que la salud pública es gratis.
Ahora, finalmente, Marta, sumado a esto, está la expectativa de que va a pasar después del 23 con la Western Union.
Sí, la Western Union, bueno, pues el 23 cierra su puerta en, bueno, la empresa como tal, unida a la dictadura cubana, bueno, pues decidieron cerrar sus puertas el día 23. También era muy complicado, porque al no existir el CUC, ¿en qué moneda iba a pagar la Western Union? Tendría que haber pagado en dólares. Y aquí en Cuba no hay dólares, porque los dólares que la Western Union pone en el banco a la dictadura cubana, sencillamente los gasta por fuera. Y sobre todo en camisas de marca para el presidente y ropa para su señora esposa, que tiene muy mal gusto vistiéndose, por cierto. Y todas esas cositas que todo el mundo sabe que le gusta a la élite gubernamental, pues ese dinero va a parar a esos bolsillos y no se destina a los problemas del pueblo.
Gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Y nos vamos al centro del país, específicamente al territorio espirituano. El contacto ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, un saludo fraternal para ti, tu colectivo y también la audiencia de este importante programa.
Bueno, en medio del COVID, en medio de ETA, la tormenta, en medio de los derrumbes, en medio de esta situación, se han disparado los precios del mercado informal, donde resuelven la mayoría de los cubanos, porque en las tiendas estatales, tú me dirás si es correcto o no, ahí no hay nada, brilla por su ausencia el abastecimiento. Llega algo en el mercado normal los primeros días del mes y ya. La otra alternativa son las tiendas dolarizadas por tarjeta magnética, pero eso es una minoría. Ahora, la concreta que resuelve la mayoría de los cubanos en el mercado negro, en el mercado informal, se han disparado los precios ante la expectativa del incremento de la unificación monetaria. ¿Cómo anda esto en Santo Espíritu?
Sí, mira, Tomás y la audiencia, como es sabido, los cubanos viven del mercado negro. Del mercado negro, el informal, ¿no? Con las cacareadas de estas medidas de subir los salarios y productos, y además servicios también, se han disparado los precios debido a la carencia, a esta carencia que es estimulada o ha sido estimulada por mucho tiempo por el régimen. Esto estimula que, por ejemplo, hay productos de gran importancia para la población como el arroz, que en estos momentos se encuentra a 20 pesos, el frijol a 30, y te digo que está a 20 pesos el arroz, el frijol a 30 pesos la libra y no se ve. El café entre 90 y 100 pesos, el chícharo entre 8 y 10 pesos, una libra de tomate. Hoy pude ver un carretillero y la gente que se quedaron asustados. Una libra de tomate 40 pesos, un pepino 5 pesos, una calabaza pequeña 25 pesos. El ajo, una cabeza de ajo que estaba hace unos meses, 1 o 2 pesos, está entre 8 y 10 pesos. Imagínate tú, 500 pesos un saco de pienso para cerdo, ¿cómo va a estar el cerdo a finales de año? Esto va a ser un problema realmente muy difícil para los espirituanos, para los cubanos, porque puede ser que en otras provincias, las otras provincias no es igual, porque Cuba es una nación completamente que todo es igual. El desabastecimiento gubernamental es una constancia.
Sí, porque el gobierno dice que ellos van a topar los precios en los mercados para evitar esta especulación. Pero es que ahí no hay nada en los mercados estatales.
No. Los mercados estatales no hay nada. Lo poquito que se está viendo es por el mercado negro. Pero como hay pocos productos, los productos los están llevando a límites que nunca se habían visto. Pero quiero decirte que estas tiendas en divisa, como la Zona Más, no está muy abastecida, pero bueno, Zona Más la semana pasada había carne de res, camarón, bacalao, pero a precio inalcanzable para cubanos ni para el que tiene dinero. Aunque en estas tiendas se está comprando poco, en estas tiendas, uno, por el excesivo de los precios, dos, por la carencia de dólares, que no se ve un dólar, y algún complemento a todo esto es que por acá continúan los operativos, y bueno, tres bancos clandestinos de personas que llevaban como 15 o 20 años vendiendo dólares acá, se le tiraron y bueno, los desmantelaron completamente, están presos en estos momentos en la unidad provincial de operativos aquí de el Vivac, de aquí de la ciudad de Santo Espíritu. Quiere decir que continúan también los operativos, estos operativos parecidos a aquellos del plan Maceta o más enmascarados con esta situación del coronavirus, pero hay una situación de desabastecimiento, de el alza de los precios, continúan porque es que no existe el producto. Y cuando existe el producto, la persona te dice, bueno, si lo quieres bien, si lo tomas bien, si no lo tomas bien.
Estos son campesinos y revendedores por la izquierda.
Sí, mira, estas tres personas, sí, por la izquierda, llevaban muchos años vendiendo por acá, muy conocidos por aquí, por Santi Espíritu. Ellos vendían, te hacía falta comprar unos dólares para comprar en una tienda o salir del país, no sé, por estas vías, y ellos te lo propiciaban a un precio superior a cuando se vendían, cuando se podía conseguir por otra vía. Pero es que en estos momentos tú no consigues un dólar en ninguna de las formas. En estos momentos el gobierno lo que quiere es recoger, y bueno, y estas tiendas en USD están en precios muy altos, y se ha disparado. Quiero decirte que hay mucho miedo con todo esto de allá. Ahora aquí en Santi Espíritu se está hablando que a partir del día 20 de este mes se le va a prestar a los pensionados, a las personas que son pensionados, 1,000 pesos para que compren la canasta básica. Parece que esto va a comenzar, aunque no se ha dicho nada, va a comenzar a partir del 1 de diciembre. Pero hay una situación muy, muy, muy crítica, muy difícil. Hay una incertidumbre de qué va a pasar. Alguna gente a veces que ellos no saben en qué se metió el gobierno con todas estas cosas, porque se va a disparar la luz eléctrica, lo que es la corriente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hay incertidumbre y a ver qué pasa en el futuro, Tomás.
Gracias. Un placer, como siempre. Y vamos a terminar hoy en Guaro, en Mayarí, allá en la provincia de Holguín, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, reiteradas las felicitaciones por su reciente cumpleaños en medio de tantas miserias humanas que se están pasando en ese país, ¿sabes?
Así mismo, Tomás. Bueno, pero gracias a Dios tenemos todavía salud y seguimos adelante. Ya tú sabes, ¿qué vamos a hacer? Luchando.
Bueno, no hay pan desde hace días en Guaro, pero también se han disparado los precios y el desabastecimiento. ¿Cuál es la cuestión alimentaria en medio de todos estos rumores de unificación monetaria, de que la Western Union después del 23 no reparte más dinero en Cuba? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Alto, más pésimo. Todo lo que estaban diciendo los activistas que hablaron antes que yo, todo eso coincide con este lugar. Si encuentras, todo es por la bolsa negra. Y si encuentras una libra de Carrefour, 50 pesos, una libra de frijoles a 30, a 50, 60, si es colorado. Todo es lo que aparece, es carísimo. Y los mercados estatales, ¿qué competencia van a hacer con si es que ahí no hay nada? ¿Le va a caer el telaraño a las placitas aquí de estar cerrado allí porque ahí no hay nada?
Y estas personas, Teresa, han decidido por el costo de la vida, lo que le cuesta al campesino, lo que vende el campesino, lo que vende el carretillero. Es un libre juego, lamentablemente es caro, pero es que el gobierno no es capaz de dar la competencia y donde están los precios más baratos, tenerlo abastecido. No hay nada, o en tiendas dolarizadas o en la bolsa negra. El cubano no tiene otra opción.
No, no tiene ninguna opción. Ellos saben que el problema es de ellos. Pero siempre tienen que echar la culpa a otro, que nos dejen libre para que podamos producir en abundancia, que venga la competencia, como bien has dicho, para que tú veas que todos esos precios y todas esas cosas van automáticamente y va a haber abundancia. Pero el problema es que si es...
Bueno, perdimos la comunicación con Teresa. Vamos a ver si en breve la restablecemos. Lamentable situación lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del país ante la expectativa de la unificación monetaria. Se han disparado los precios en el mercado informal a lo largo y ancho del país y esto pues producirá más inflación y más diferencias sociales en la Cuba de hoy, sin la expectativa de que el gobierno aparentemente tenga un plan certero para evitar lo que viene con la unificación monetaria, que muchos especialistas han coincidido que va a ser traumático para los cubanos. Tenemos restablecido el contacto hoy en Madrid. Teresa, hablabas de la ineficiencia que tiene el gobierno y el empecinamiento de no abrir los mercados para que los cubanos produzcan libremente. En medio de toda esta política y de todo este centralismo estatal, todo indica que parece que el gobierno no está muy preparado para lo que se avecina con la unificación monetaria. Y como siempre, lo que van a pagar son los de abajo.
Pero claro, Tomás, él no está preparado, nunca lo ha estado, y lo que vamos es descendiendo cada día más. Ya no tienen una teta donde pegarse, parece que las tetas esas por allá ya se secaron, y entonces no quiere admitir, no quiere admitir que han sido un fracaso. Y yo coincido con lo que dice Elías Amor. Ellos tienen una envidia malsana hacia el sector privado. Siempre comparo un restaurante que una persona logra hacerse de él, ¿no? Un privado con todos esos lugares que ellos tienen por ahí, que lo que dan es vergüenza, que es churre, mosca, y no hay nada. Entonces, a esa gente ellos lo están acabando. Escuché al dueño de un restaurante los otros días que en el mes le habían echado multas, 4,000 pesos de multa, hasta por no tener en una habitación condones. Y él dijo, ¿y dónde busco los condones?
Bueno, bueno, imagínate tú que ahora hoy surgió la noticia que un campesino en los Palacios Pinar del Río, de sus propias tomateras cultivadas por él, decidió hacer puré de tomate, terminó en la prisión por apropiarse de su cosecha para elaboraciones personales. ¿Tú puedes creer esto?
No, Tomás, de esa gente se cree cualquier cosa. Lo que yo quiero es que la gente siga. Por eso yo le hago preguntas a la gente, a ver qué me responden. Porque el problema es que nosotros somos esclavos y la gente no se da cuenta. Solamente a un esclavo se le hace eso, porque yo digo, ¿quién le regaló a esta gente la tierra? ¿Quién le regaló a esta gente el mar? Eso Dios lo creó para que todos los hombres lo disfrutaran por igual. Ahora los peces y los panes y los peces aquí son para ellos, para el turismo, para ellos vivir. Con el pueblo es un perro al que a ellos no les duele lo que pasa con el pueblo. Eso es un fracaso total. Ni comida, ni medicina, ni médico, ni nada, ni carretera. Tengo una publicación ahí pendiente sobre el desastre que sufren los niños cuando llueve en esa calle. Eso es una vergüenza, chicos.
Increíble. Cómo no. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped en el Guaro Mayarí. Así concluimos nuestro programa este lunes 16 de noviembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés por el control técnico del espacio y a nuestra Patricia Martínez por la producción general del mismo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándole lo mejor el resto del día. Dios mediante, el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.